mis hermanos, qué bendición es estarme con ustedes otra vez aquí por este medio, aunque es solamente electrónico. Sabemos que hay muchos que están escuchando en varias partes aquí vivo, y también hay muchos que nos escuchan por las grabaciones. Y damos gracias a Dios por todo que Dios está haciendo por medio de esto. Les invito hoy, otra vez, a Génesis. Hemos estado aquí largo tiempo aprendiendo de Cristo, cómo el libro de Génesis revela a Cristo. Perdón. Es el aire seco de invierno aquí que me afecta. Y pues estamos estudiando de Cristo. Esta manera de interpretar la Biblia es la hermenéutica, nuestro sistema de interpretación, que nos enseñó Cristo mismo en Lucas 24. Y por eso seguimos siempre buscando a Él en la palabra del Antiguo Testamento. Si estás estudiando el Antiguo Testamento para solamente aprender de las historias de ahí, sin aplicación a Cristo, no andas bien en la sana doctrina. Pero aquí esta vez estamos en Génesis 46. Rápidamente estamos llegando al fin de este libro. Y espero que, pues, aprendamos mucho en los días que vienen. Pero aquí estamos aprendiendo de Génesis capítulo 46. Y les invito a orar conmigo. Oh Señor, gracias. Gracias por Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz. Y cómo esta palabra nos habla de Él desde el principio. Él es el enfoque de la Escritura. Ayúdanos para verlo. Ayúdame en la predicación, Señor. Quiero magnificar y glorificar a mi Salvador Jesucristo. Ayúdame en eso. Protégenos, Señor, de error. Oh, Señor, te amamos. Te agradecemos. Y solamente oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estamos en 46. Sabemos en 45, 28, el último versículo del capítulo anterior. Dice, entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Pensamos de él como dijo Simeón en Lucas, regocijando en encontrar a Cristo como bebé. Fue una bendición para él y dijo, ya puedo morir en paz. Pues aquí vemos en 46, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Pasando de Canaán, ellos vivían cerca de Hebrón por años y años, pasando al sur, rumbo a Egipto, pasaron por Beerseba. Está al sur del país de hoy. Hay el mismo lugar hasta hoy, allí al sur de Israel. Entonces vemos que vino a Berseba y habló Dios a Israel en visiones de noche. Entonces vemos en Jacob que él seguía en la fe, ofreciendo sacrificios al mismo Dios que adoraba su papá, Isaac. Y vemos que dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Vemos esta frase muchas veces, como con Samuel, cuando Dios llamó a Samuel. Y la respuesta correcta es, heme aquí. Es la respuesta de un esclavo a su dueño. Sí, el dueño del esclavo dice, esclavo fulano, su respuesta siempre debe ser, heme aquí. Es una palabra de sumisión ante Dios. Entonces vemos que Jacob, Jacob, dice Dios, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios en aquellos tiempos habló en varias maneras, por visiones de noche, o aún por ángeles, por varias maneras. Miren conmigo a Hebreos. Hebreos, capítulo 1. Es muy importante entender que en Hebreos 1:1 dice ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hablando de cómo la manera de Dios en hablar con su pueblo, en el pasado él hablaba en varias maneras. Pero vemos aquí, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En realidad dice, nos ha hablado por Hijo. Fue su manera, pues, de comunicar con su pueblo. Fue Cristo mismo. Y por eso no buscamos más visiones de hoy. ¿Por qué? Tenemos Cristo. Él es, como el libro de Hebreos revela, que Él es mejor de todo. Mejor que Jacob, que Aarón, que Moisés, que todo del Antiguo Testamento, Él es mejor. ¿Por qué regresar a visiones de noche? Cuando tenemos Cristo mismo y tenemos en la mano la Biblia completa, no necesitamos nuevas visiones. Y les digo que la gran mayoría de las personas que hablan de sus visiones viene de su propio cerebro. Pero aquí vemos que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Miren conmigo ahora otra vez en Génesis 46. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo creo que Jacob tuvo miedo, tuvo temor de irse a Egipto. Él, pues, sabía de las profecías que recibió Abraham, que en algún día su pueblo iba a ser esclavos, maltratados en Egipto. Entonces, yo creo que Jacob aquí tiene cierto temor de ser la persona de llevar el pueblo allí en ese peligro. Piensa de esto. El plan de Dios para tu vida, posiblemente, probablemente, incluye cosas duras, cosas de aflicción, cosas de tristeza. Tantas veces pensamos y hablamos de la providencia de Dios en cosas buenas. Oh, sí, Dios nos proveyó un nuevo empleo con más pago y todo eso. O Dios nos proveyó una casa mejor. O pueden insertar cualquier cosa que quisimos. Pero no pensamos que cada cosa dura es parte de la providencia de Dios también. En la providencia de Dios, Dios me proveyó hace 6 años y contando una enfermedad muy grave. Casi me morí en 2017. Fue un tiempo muy difícil en mi vida, pero parte de eso fue la manera que Dios usó para ayudarme de avanzar este ministerio. Ajá. Este ministerio a hermanos queridos de México y otras partes. Aún esta semana, pues, encontré a un nuevo hermano mío, un cubano, y fue una bendición conocerlo. Y Dios está abriendo más y más puertas para su palabra. Entonces, regresándonos aquí, yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Escucha esto. Yo descenderé contigo a Egipto. No es que Dios los dejó a irse sin ayuda. Yo descenderé contigo. Nuestro Dios anda con nosotros. Nos cuida cada día. No somos desamparados. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Dios está en control, aún prometiendo que la última cosa vista en su vida será José, su hijo amado. ¡Qué lindo! Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y luego tenemos los nombres, los nombres de los hijos y sus hijos, aquí en una lista. Es interesante, si contamos todos estos nombres, no voy a leer todos los nombres esta noche, pero son organizados en grupos de siete nombres. Y luego, si contamos los nombres, hay 10 grupos de 7 nombres, llegándonos a 70 personas, como habla el Nuevo Testamento también. Vemos aquí que toda la familia, y estos nombres, pues mayormente son los varones que bajaron allí a Egipto. No menciona los nietos y nietas y todos ellos. Entonces fue un grupo bien grande, no solamente estos 70, sino las esposas, los hijos y todos ellos. Y se fueron allí a Egipto. Y si brincamos adelante a 28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José. Hemos visto como ya Judá es el líder, el número uno entre ellos en liderazgo. Envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Vemos aquí también la providencia de Dios en ponerlos en Gosén. Gosén está muy al norte de Egipto, al lado oriental del río Nilo, allí en su delta. Y es un lugar de suelo rico. Y fue un lugar bien, pues, separado del capital de Egipto, más al sur. Y fue en la providencia de Dios que esta gente se quedó allí separada de los demás. No fueron esparcidos todos entre los egipcios, porque probablemente hubieran sido, pues, entrado allí y perdido en su identidad. Si leemos de la historia de China, China por muchos años, cientos y cientos de años, varios grupos invadieron a China. Y lo que hicieron los chinos fue, pues, aceptaron a aquella gente adentro de su país. Se casaron con ellos, y en pocas generaciones aquellos invasores perdieron su identidad y llegaron a ser chinos también. Pudiera hecho esto Egipto, pero no lo hicieron. Dice en 29, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Les digo algo de mi juventud, como niñito. Leyendo este pasaje, diciendo que se echó sobre su cuello, en la mente de un niño, yo pensé que él se cayó en su cuello en el suelo. Así dice, dice que se echó sobre su cuello. No, está hablando de la manera de abrazar del Medio Oriente y cómo abrazan cuello a cuello, así. Pero así fue la mente de un niñito. Y lloró sobre su cuello largamente. ¿Qué tiempo fue? ¿Han encontrado a alguien así que no han visto en largo tiempo? Yo recuerdo como cuando mi hermano mayor regresó de la guerra en Vietnam. Se quedó allí él un año en mucho peligro. Y en la misericordia de Dios, mi hermano regresó. Y yo recuerdo cómo mi papá abrazó a él. Un abrazote muy fuerte. ¿Por qué lo hizo? Pues amaban los dos, uno a otro. Y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y está diciendo, ya puedo morir. En realidad, veremos que él se quedó vivo 17 años más. Pero ya con paz en su corazón. Miren conmigo a Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Para los que, pues, luchan con la idea de celebrar el nacimiento de Cristo, y yo sé que hay muchas cosas que no son bíblicas que pasan en estos días, pero la doctrina de la encarnación no debemos olvidar. Y el nacimiento de Cristo fue importante. Aún la Biblia en Mateo y Lucas, pues pasan varios capítulos explicando del nacimiento de Cristo. Y los ángeles aún alababan a él en la noche de su nacimiento. Entonces, Yo no tengo problema en celebrar el nacimiento de Cristo. Dicho eso, debemos evitar la mitología que hay entre muchos. Pero celebrar el nacimiento de Cristo, yo no tengo problema con eso. Regresándonos a 46 de Génesis. Muera yo ahora, versículo 30, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Sufrieron discriminación. A veces eso es buena cosa. Es interesante que en la historia de Egipto hubo guerra entre Egipto y los demás oriente, y aquellos reyes de otras partes eran lo que llamaron los reyes pastores. Por eso hubo enemistad. Entonces, así Dios proveyó para el pueblo de Israel que sean separados. En otra parte, fueron pues de necesidad para cuidar los animales, y vamos a ver que aún fueron puestos bajo su control los animales de Egipto. Pero aquel sentimiento de los egipcios en contra de pastores de ovejas fue buena cosa. Allí se quedaron con su propia lengua, con su propia cultura, su propia religión. Dios proveyó eso. Y es interesante que Dios, pues, llamó a un pastor, Abraham, con sus animales, y luego Isaac, y luego Jacob, y se quedaron ahí ellos como pastores. Dios usa, pues, aquella figura para entender mejor su relación con su pueblo. Miren conmigo a Ezequiel. En Ezequiel tenemos un capítulo aquí muy interesante, Ezequiel 34. Jeremías también habla de los pastores malos de Israel. Pero aquí vemos en Ezequiel 34. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Así eran los líderes de Israel en el tiempo de Ezequiel. Y pensando así, vemos aquí la similaridad a estos autonombrados apóstoles, en comillas, de hoy, y cómo maltratan a la gente, demandan todo, maltratan a su gente. Hermanos, ellos están bajo el juicio de Dios sobre esto. Enseñoreando con dureza, dice. Mira 5 y 6. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Recuerden cómo reaccionó Cristo al pueblo de Israel en su tiempo. ¿Fueron como qué? Ovejas perdidas, sin pastor. Hermanos, sabemos que alrededor de este mundo hay muchas ovejas perdidas. Veremos qué dice Cristo de ellas. Pero vemos aquí las ovejas. Mira 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores le apacentarán más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Dice él, yo mismo buscaré, Jehová mismo. Miren conmigo a 15 aquí en Ezequiel 34. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redir la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Una pregunta. Los que aman mucho decir, entendemos siempre la palabra literal. Pues es literal cuando es literal. ¿Piensas tú que Dios está hablando de animales aquí? Ovejas, literales. ¿O está hablando de otra cosa? Obviamente está hablando de su pueblo, sus ovejas. Cuidado de los que insisten que esto es literal. Pues nada más en este pasaje fue literal de ovejas. Mira 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perni quebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Piensa de Mateo 25, cuando habla del juicio ante el trono de Cristo mismo, ¿qué hace él? Separando. Ahora pues, miren conmigo a Juan 10. En Juan 10, es interesante que Cristo, aunque no cita directamente Ezequiel, es obvio que él está hablando de la misma cosa. Mira qué revela Cristo aquí en Juan 10. Juan 10 es una exposición de Ezequiel 24. En 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Recuerden, ¿qué dijo Dios a Jacob? Yo iré contigo. Sí, Jehová fue con Jacob allí a Egipto. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Por qué reaccionan algunos al Evangelio y reciben el Evangelio con gozo, y la gran mayoría no? Algunos escuchan su voz. Él abre oídos. Él abre ojos. Somos sordos y ciegos sin Cristo. Es por medio del Evangelio que Dios obra en nosotros. Mire conmigo más. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entendieron? Pues vamos a ver. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Es literal esto? ¿Está hablando él de ovejas literales? Obviamente que no. Aún versículo 6 dijo que es alegoría. Él está hablando de ovejas como su pueblo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que tengan vida en abundancia, no abundancia de dinero. ¿Cómo maltratan la palabra estos autonombrados? Él dice esto: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Una pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes? ¿Todos? ¿De toda la humanidad? ¿O por sus ovejas? Él dice, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es una relación de conocidos uno a otro. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Vemos aquí, adentro del pacto eterno. El pacto eterno no fue hecho aquí en la tierra, sino antes de la fundación del mundo. En el pacto eterno vemos que el Padre dio a su Hijo su pueblo. Es que dice Cristo en 17 de Juan. Fueron dados a Él antes de la fundación del mundo, en el pacto eterno. ¿Y tú piensas que puedes abrogar tal pacto? ¡Qué soberbia! Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Mira 16 de Juan 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, no hay dos maneras de salvación. No hay dos planes de Dios, uno para Israel y otro para la iglesia. No, no, mil veces no. Hay un solo plan, hay un solo Salvador y hay un solo pueblo. Y Él está revelando aquí que Él va a recoger todas sus ovejas, no solamente de Israel. un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Fue un accidente que Cristo fue crucificado? No. Fue su plan desde el principio. Miren conmigo a 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, esas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esto es capítulo 10. En capítulo 9, él sanó al ciego desde su nacimiento. Y Cristo sanó a él. Y están hablando de eso. Y mira la reacción. Las ovejas escucharon, oyeron. Los otros no. Luego llegamos a 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Qué es esto? Hanukkah. La celebración de los judíos que están celebrando en estos días. Fue una fiesta, pues, en cierta manera, inventada por los judíos después de su victoria sobre los griegos, como 2 o 3 siglos antes de Cristo, y celebraban eso. Y vemos que Cristo fue allí durante aquella celebración, aunque no era una fiesta ordenada por Moisés. Él tomó parte en eso. Por eso digo que no es pecado celebrar la Navidad. No es. Si Cristo pudo celebrar Hanukkah con los judíos, piensa de eso. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ay, 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 ¿cuántas veces él reveló su deidad y ellos no aceptaron? Señales, milagros, prodigios, no pueden convencer a nadie. No. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El mismo punto. No sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Interesante. Él dice a unos, son mis ovejas, dice a otros, no son. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Recuerden de los pastores de Ezequiel, cómo maltrataron las ovejas. Y él dice que él es más poderoso que eso. Nadie las arrebatará. Yo escuché de un hombre conocido a mí hace mucho, me dijo, Pues no dice aquí que yo no puedo salirme de mí mismo por mi propia fuerza. Y yo dije, tienes razón. Este pasaje no dice eso. No debemos añadir a la palabra para soportar una idea extraña o equivocada. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Podemos confiar, si Cristo nos ha llamado, nos ha abierto nuestros ojos y nuestros oídos, Él puede salvarnos. Sí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron el punto. Él es Dios y está revelándose así. Los pobrecitos testigos no han visto aquí que Cristo está revelándose como el pastor de Israel. ¿Quién es el pastor de Israel en Ezequiel 34? Jehová mismo. Jehová. Cristo es Jehová. Y ellos no pueden verlo. ¿Por qué? Son ciegos. Hermanos, Jacob y sus hijos eran pastores. Dios, en su relación con su pueblo, es su pastor. Cristo es nuestro buen pastor. Piensa de Salmo 23. Jehová es el pastor, el buen pastor. Él hizo de todo el mundo un solo redil, que dice en 16 de Juan 10. Miren conmigo a un pasaje más. Ya sé que la hora está volando. Yo podría hablar largo tiempo de esto, pero nos quedamos aquí en Efesios 2:11. Piense de esto. Nuestro pastor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos. ¿Cuál es mi palabra favorita en la Biblia? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Somos un solo pueblo, no somos separados. Lo que me da, pues me causa reír un poco. Los que rehúsan predestinación y elección soberana, pero piensan que los judíos son solamente el pueblo escogido por Dios. ¿Qué pasó con los israelitas? ¿Ellos no tienen libre albedrío? Hermanos, qué tontería. Somos un solo pueblo con los que todos que creen en Cristo son un solo pueblo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 18 habla de la Trinidad. Por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahí tienes la Trinidad. Así que no sois extranjeros ni advenedizos. No somos separados como los israelitas allí en Gosén, sino conciudadanos de los santos. Los santos. Él está hablando de los anteriores, de los del Antiguo Testamento, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí, estamos en edificado el mismo fundamento. Los profetas, Antiguo Testamento, los apóstoles, Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Somos el templo. No estamos esperando que los judíos en el país de hoy, de Israel, que construyan ellos un templo. Somos el templo, hermanos, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, regresando una vez más a Juan 10, 16, entendemos mejor que él dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y vemos en la vida de Jacob y sus hijos como Dios y su relación con su pueblo como el pastor de ellos. Él fue con ellos, bajó a Egipto con ellos, sufrió con ellos, porque sabemos que él estuvo escuchando a ellos en sus llantos allí. Oh, hermanos, ¿conoces este Cristo como tu pastor, tu buen pastor, que puso su vida en tu lugar? Oveja perdida, perni quebrada, huye a él hoy. Él es tu único salvador. Oremos. Oh Señor, gracias por Cristo y su amor para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.